Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Bien comer. Bien comer. Con Fernanda Alvarado.
Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, hola, de nuevo les saluda Fernanda Alvarado en un podcast más del Bien Comer. Y como lo prometido es deuda, regresó el doctor Yello. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre algunos mitos en el mundo de la nutrición. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias, otra vez un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Fernanda.
A ti.
Un dato.
Un
dato.
Lento pero seguro. Así es como debe ser una pérdida de peso saludable. Bajar de peso no solo se trata de seguir una dieta restrictiva, es llevar un estilo de vida estable que incluya cambios a largo plazo, tanto en la alimentación como en la actividad física.
Escuchas.
Bien comer. Bien comer.
Hice la tarea de googlear cuál es la mejor dieta y me aparecieron 76 millones, 500 mil resultados. Una aguja en un pajar. ¿Cuál será la respuesta correcta? A todos nos dicen pues que hay que comer superalimentos o como les llaman superfoods, que tienes que hacer ejercicio, pero que si el agua con limón, que lo platicamos la otra vez, pero que si el vinagre de manzana, pero... Y entonces caemos en un hoyo donde ya no sabemos cómo salir. Entonces, a ver, Doc, ¿qué es comer bien?
Es de los temas, yo creo, fundamentales. Vas al doctor y te dice, no, es que tiene que empezar a comer bien. Vas, o tus amigos o tu mamá te dice, es que tienes que empezar a comer bien. Pero realmente sabemos qué es comer bien, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes enigmas, porque tenemos algunas infografías o publicaciones que te dicen qué es comer bien. Tenemos el plato del bien comer, ¿no? Pero realmente, ¿qué es comer bien, no? Y ahí muchas veces, si te vas a internet, como mencionábamos, pues te vas a encontrar de todo. Que comer bien es sin grasa, ¿no? O poca grasa. Que comer bien es sin azúcar o poca azúcar. Que comer bien es sin gluten, ¿no? Sin leche, sin cereales, ¿no? Entonces, pues imagínate la población. Por eso tenemos tantos problemas, ¿no? Porque no saben por fundamento qué serían las pautas de una buena alimentación.
La gente está confundida, de verdad, ya no sabe. Yo parte de y por lo que decidí mi marca, Bien Comer, es justamente por eso. Y yo creo que no nada más implica una cuestión biológica, sino también una cuestión social, cultural. O sea, la alimentación no solamente va en una línea, ¿no? Y a veces así lo vemos y pensamos que comer bien va a ser para tener una buena figura, cuando en realidad, pues, ese no debe ser el objetivo de una buena alimentación.
Así es. Parte de lo que sería una buena alimentación es saber qué es una buena alimentación, pero también sale el mensaje de tienes que cambiar tu estilo de vida, ¿no? Tienes que tener un mejor estilo de vida. Y a veces ni siquiera sabemos qué es un estilo de vida, ¿no? Y es lo que comentas, es cuestiones culturales, cuestiones sociales, económicas, de educación, ¿no? De oportunidades que tengamos. Y en ese aspecto, bueno, pues podemos ver que hay diferencias a veces entre una población y otra, ¿no? Y ahí yo creo que el mensaje que tenemos que manejar primero, en mi opinión, es calidad, ¿no? Que a nuestra alimentación le demos la mejor calidad posible. Y parte de los mitos nutricionales que platicamos la otra vez es que nos han dado el mensaje, por ejemplo, de hay que comer 5 veces al día.
¿Y eso sí o no? A ver, ¿tú qué dices?
Por ejemplo, te dicen, hay que comer 5 veces al día, o no te saltes alimentos, o hay que desayunar todo el día. Si te das cuenta, son recomendaciones cuantitativas. Te están diciendo cuántos, son tiempos de comida. Pero esos mensajes serían mucho más interesantes y con mayor impacto si nos dijeran que lo más importante es la calidad. ¿Qué comes? ¿No? ¿Por qué? Porque si hablamos de 5 alimentos al día, pues no sabemos qué optar, qué opción. Y hay estudios donde nos dicen, cuando dices 5 alimentos al día, pues se van por los snacks. No son snacks saludables, ¿no? Puedes estar obligando a las personas a comer sin hambre, y eso también está como transgrediendo un hábito, ¿no? Y luego el desayuno también. Te dicen, es que no te vayas sin desayunar. Y luego tengo pacientes que les digo, oye, desayuna sí, un cafecito y un cigarro. Ah, ¿no? Oye, ¿tú desayunas? Sí, sí, me voy. No puedes sin desayunar. Entonces, a veces, pues lo que haya. ¿Y qué es lo que hay? y qué es lo que la población luego tiene en sus refrigeradores, o qué es lo que tiene ahí en la alacena.
O en el camino, ¿no? Un café y una dona.
Entonces, están perdiendo el mensaje más importante, que es aliméntate con calidad, es decir, dar mensajes cualitativos, no cuantitativos, ¿no? Es decir, la base tendría que ser aliméntate de los alimentos que reconocemos como saludables o más recomendables, ¿no? Que serían los alimentos más cercanos a su estado natural, ¿no? Frutas y verduras, carne, pollo, pescado, lácteos, ¿no? Legumbres, cereales integrales, estos les llaman, hay una corriente que les llama comida real o real food, que también ahí es simpático, pero la platicamos la vez pasada, a veces hay extremos, ¿no?
Se polariza.
Y entonces te dicen, todo tiene que ser real food o solamente tienes que comer estos alimentos, ¿no? Cuando yo creo que parte de una buena alimentación es lo que te haga sentir bien a ti y sea saludable, ¿no? Y esté, digamos, apegado a tu cultura. Ahí está el tema de la dieta mediterránea, ¿no? Que te dice que es la dieta más saludable. Y uno dice, bueno, pues es que tiene vino, tiene pescado, tiene aceite de olivo. La base de la dieta mediterránea es alimentos frescos, ¿no? Regionales, o sea, que consume la región de ahí. Por lo tanto, también son alimentos que han tenido por generaciones y a los cuales han acostumbrado, ¿no? Alimentos también, por ejemplo, donde se maneja mucho la cocina. O sea, son alimentos cocinados, no pre...
Empaquetados,
¿no? Esa es la base de la dieta mediterránea y entonces por eso salió, yo creo, hace 1 o 2 años lo que aquí en México conocimos como la dieta de la milpa. Es decir, esa opción que trata de englobar eso, esas situaciones de la dieta mediterránea, pero en nuestra población, ¿no? Alimentos frescos, la cocina saludable, regionales, y tenemos ahí una opción vasta de quelites, nopales, hongos, ¿no? Nuestras legumbres, tenemos una gran cantidad de legumbres, de frijoles, a veces frijoles, les digo, ¿cuáles son los tipos de frijoles, no? No, pues claros y oscuros, ¿no? Negros y varios, no, tenemos un montón, ¿no?
Entonces, mucha gente no sabe qué es un alberjón, alberjones, y no saben qué son, o sea, yo soy promotora de los tlacoyos siempre.
Ándale, incluso creo que hubo un evento, ¿no?, sobre
sí.
Tlacoyos. Es nuestra cocina, es nuestra alimentación que siempre ha estado ahí, de repente está como la otra vez que pasaron de el IMSS declara, o un instituto declara que el pozole es saludable. Yo dije, bueno, ¿y cuándo o quién dijo que no era saludable?
Exacto.
Es parte de nuestra cultura, de nuestra alimentación. Muchas veces el problema va a ser el exceso o de qué acompañamos nuestros alimentos, ¿no?
Así es, y de hecho hasta de nuestra por genética. O sea, yo le quiero que le des un pozole a un japonés, ¿no?
Exacto.
Pero y nosotros sí nos llenamos de sushi porque creemos, porque son alimentos de alto prestigio dietético y creemos que son saludables y además que son light. La palabra light que nos vino a cambiar muchas cosas en los años 80 desde los alimentos que entraron, ¿no? Yo creo que entre toda esta apertura, tanto comercial como de información, como platicábamos la otra vez, pues estamos, como comencé diciendo, en un hoyo donde ya no sabemos, donde hay mitos y no sabemos si en realidad sí o no, ¿no? Uno, bueno, era esta parte de las 5 comidas al día, que como bien dices, es más bien qué comes, sino no cuántas veces comes. Alguna vez lo platiqué con Fernando Pérez aquí también en un podcast que vino, y él decía, es que hay que ver más bien la calidad y en lugar de estarte fijando que si a qué hora, que si ayuno, que si no, o sea, con que tú cumplas tu requerimiento calórico de alimentos de buena calidad nutricional, ya, con eso tienes check, ¿no? ¿A qué hora? Si en 8 comidas o en 5 o en 2, pues ya es tu estilo de vida, ¿no? Otro mito es mucho de que, pues, si el desayuno es o no la comida más importante del día.
Así es.
Va fíjate, pegadito con esto, ¿no?
Fíjate que yo hace 2 años, cuando empezaba a ver lo de evidencia, empezaron a salir estudios sobre la importancia del desayuno, ¿no? Y el aspecto es que si buscamos estudios que les llaman observacionales, es decir, hacen una encuesta a las personas que desayunan o no desayunan, van a encontrar que sí tiene relación con ciertas enfermedades crónicas o con obesidad, ¿no? Pero cuando estas personas las llevan a un estudio, a un laboratorio, y les dicen, las separan y dicen, a ti te voy a desayunar y a ti no, encuentran que no hay una afectación en la cuestión cardiometabólica ni de composición corporal. Entonces empiezas a ver que hay ahí una disonancia, una diferencia, una incongruencia. Entonces, ¿qué está pasando? Y la explicación que se está manejando ahorita es que si las personas que no desayunan normalmente tienen malos hábitos, ¿no? O tienen otras variables que afectan a que, por ejemplo, son más vulnerables. Les digo a mis alumnos de nutrición, si tú no desayunas, eres más vulnerable que si yo traigo ahorita unas galletas o una torta, ¿no? O unos cerealitos con azúcar, pues se lo van a comer, ¿no? Ahora, en esos alimentos no hay mucha saciedad. Hay productos que son los ultraprocesados que te pueden provocar incluso comer más, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas por los cuales todos los estudios que busquemos sobre el desayuno de manera observacional se van a relacionar con enfermedad. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si en lugar de estar pensando en el desayuno, pensamos en calidad? ¿Qué pasa? Que las personas a las que les quitaron el desayuno, pero manejaron sus calorías completas en el día y manejaron sus
un buen alimentos, equilibrio en proteínas, exacto, grasas e hidratos de carbono,
¿no? No afecta. Y ese es, digamos, que el mito. Es decir, la importancia, otra vez, reside en cuánto comes y la calidad de lo que comes, no en tiempos, ¿no? Exacto. Y tanto así que ahorita, bueno, ya se está manejando lo que vieron con Fernando, la dieta del ayuno intermitente, eso de saltarse un alimento que obviamente todavía es difícil adaptarlo, aceptarlo, ¿no? Oye, pero es que a mí me dijeron que si ayuno voy a engordar. Obviamente eso sería otro mito. ¿Por qué? Porque si tú comes, tú necesitas 2,000 calorías y comes 1,500, no hay forma, porque tienes ahí una restricción calórica, te faltan calorías, no hay forma en la cual puedas guardar grasa, porque te está faltando, ¿no? Mm. Es decir, sería más importante llegar a ese requerimiento, o en la cuestión de aumentar grasa corporal, solamente si aumentas ese requerimiento calórico. ¿Qué es lo que le está pasando a la población? La población no cuenta calorías, come por placer, ansiedad, marketing, publicidad o hambre, ¿no? A veces el hambre hasta es lo último. Y eso es lo que pasa con la población. Y lo que mencionabas de las calorías, trasladar el mensaje de las calorías a la población, pues no ayudó, porque compraron productos light, sin calorías, bajan calorías, pero ellos no están contando las calorías que necesitan. Entonces simplemente están come y come y come, ¿no? Es decir, incluso si tú das un alimento con muchas calorías, que le llaman densidad energética, y baja densidad nutricional, que es decir, baja carga de nutrientes importantes, pues incluso pueden subir de peso y tener deficiencias nutricionales, que es
el, digamos, famoso gordito desnutrido,
que es lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Uh-huh. Es decir, gente que está come, 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 que está con deficiencias. Y un mensaje también importante: la salud, o lo que sería alimentarse saludable, tiene que ver con qué es lo que estás comiendo, pero también qué es lo que no estás comiendo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué estás perdiendo? ¿Qué nutrientes estás perdiendo por los hábitos que estás generando, ¿no?
Y que es mucho, por ejemplo, en el caso ahorita, la moda del gluten y los lácteos, y que es parte en lo que yo más hago hincapié, es porque dejan de consumir gluten, y yo les digo, bueno, estás dejando también de consumir muchos cereales, y en esos cereales están contenidos vitaminas, minerales, fibra que necesitas. ¿Y qué es lo que estás consumiendo? Alimentos gluten free, que no son más que féculas, otro tipo de harinas, que también te van a provocar inflamación, no te van a bajar de peso, igual tienen las mismas calorías, los mismos hidratos de carbono. Entonces la gente lo que está haciendo es desnutrirse y pagar más, dietas costosísimas, porque piden sus cafés, me da mucha risa, ¿no? De que vas a un Starbucks y como te piden un café, pues ya casi casi es agua caliente, ¿no? Dame un descafeinado, pero con leche de arroz, que sepan que la leche de arroz tiene un chorro de carbohidratos, y se empiezan a quitar, y pues así van deshaciéndose de alimentos que realmente son nutritivos, ¿no? Que es que la leche, por ejemplo, la carne de cerdo, bueno, la leche, estoy de acuerdo que no le caiga bien al 70% de la población, ok, pero hay otros lácteos, sobre todo los fermentados, que hay evidencia que tienen muchos beneficios. Entonces, ¿cuáles son los fermentados? Pues jocoque,
el kefir,
el yogurt, pero yogurt natural, sin azúcar, no como el 90% de los yogures que están en los refrigeradores del supermercado. Hay bien poquitos yogures, y yo siempre les pongo ahí las fotos de los, creo que los únicos dos que hay, que son yogur en realidad, ¿no? Y se pueden dar cuenta leyendo los ingredientes, leyendo las etiquetas, que ese es otro punto, Doc. qué mal etiquetado tenemos en México, y vamos a comprometer a Simón Barker aquí a hacer un podcast de etiquetado, porque
sí,
está,
yo me apunto para,
está
es un
pésimo.
Gran debate, ¿no? Porque si tú no das buenas recomendaciones y buenas guías para que las personas elijan alimentos saludables y formen parte de su estilo de vida, pues estás cometiendo un grave error. Y si lo hacen desde allá arriba, pues entonces puedes entender por qué le llamamos ambiente obesigénico y por qué las consecuencias de tener el primer lugar en obesidad, ¿no? Y enfermedades crónicas, que ni se diga.
No, y claro, a ver, una persona a pie, ¿qué va a preferir? ¿Un paquete de tortillas de maíz o un paquete donde diga reducido en grasa, sin colesterol, ¿no? Y un alimento vegetal, pero le ponen sin colesterol, y sin azúcar, ¿no? Y lees la etiqueta, yo he leído cosas que dicen sin azúcar y tienen azúcar. Así porque es. Te ponen sin azúcar, pero atrás dice, empiezan a poner otros azúcares que igual técnicamente pues no es azúcar, pero sí tiene otro tipo de azúcares, y lo ponen en sus leyendas atractivas. Pues yo preferiría mejor ese paquete, si yo no sé, porque yo tengo la idea de que la tortilla es mala y me va a engordar.
Así es.
Y así está, un porcentaje muy alto de la población.
Imagínate que en uno de los estudios que está ahí con Simón, te dice que a veces ni nutriólogos del sexto semestre, ¿no? Sexto, cuatri.
Creo que era como el casi 90% de los nutriólogos no sabían interpretar
una etiqueta, ¿no?
Sí, de los etiquetados frontales estos que tienes que llevar tu calculador al súper. A ver, si la gente ni siquiera lee, menos va a llevar su calculadora para saber tu porcentaje. Además son porcentajes, digo, ya hablaremos más a fondo de etiquetado nutrimental, pero pues yo por eso les digo, en vez de leer las calorías, lean los ingredientes y elijan los productos que menos ingredientes tengan. No sé si sea tu misma opinión.
Así es, yo creo que otra vez en un debate vimos que incluso otra vez entre nutriólogos no llegábamos a veces a una conclusión, pero para mí sí hay, ¿no? Que tu alimentación sea en una base de alimentos frescos, ¿no? Regionales, de temporada, que podríamos llamarle comida real, real food, que esa sea tu base, lo más cercano a su estado natural. Después, saber elegir los alimentos procesados, porque los procesados, bueno, pues no todos son malos. Está el yogur, que estaba mencionando, diferentes tipos de panes, ¿no? Diferentes tipos de cereales. Y
las sardinas enlatadas.
El aceite de olivo es un procesado, ¿no? Uh-huh. Que tanto recomendamos. Y después, al final, limitar o evitar alimentos ultraprocesados, que son alimentos que tienen demasiados ingredientes, ¿no? Que los hacen muy calóricos, y a veces también el problema es que son muy sabrosos, tienen muchos sabores y nos hacen comer de más, ¿no? Entonces, eso sería a lo mejor limitarlos, o sea, que seas consciente cuánto comes de ellos, o evitarlos, ¿no? Hay otras personas que les es más fácil, pues los evito. Pero claro que el otro extremo sería no los consumas, que tampoco es lo ideal, ¿no? Está como otra vez en un debate, oye, pues a mi hijo sí le voy a dar pastel en su cumpleaños, ¿y qué? ¿No?
Claro, entonces, es un niño, ¿no?
Sí, oye, no estés, pero a lo mejor no estarles ofreciendo en su lunch este tipo de alimentos.
Ni comprarlos, yo la recomendación que doy es no los compres, no los tengas en casa. Si te invitan a algún lugar y te lo ofrecen y te gusta, cómelo. Los sábados, si sales a comer a la calle, pues cómete lo que quieras. La otra vez alguien me decía, ¿cómo que porque posteé un elote? Un elote, sí, con mayonesa, con queso y con chile.
Es lo más rico, soy fan.
Y me encanta. Y me decían, ¿cómo? Pero no es malísimo. Es la palabra de la gente, malísimo. Y dije, tiene menos de 200 calorías ese elote. Y es mejor opción que una barrita de esas que compran con 80 ingredientes cargadas de azúcar y grasas hidrogenadas. Entonces, mi elote, yo estaba muy feliz con mi elote. Y es una buena colación, ¿no? Por ejemplo.
Exacto. Como lo platicamos otra vez de pozole, ¿no? Hay alimentos de nuestra cultura
que
de repente nos empezaron a tachar como malos, ¿no? Y lo importante es cómo son preparados, los ingredientes que sean de calidad, y la otra, pues cuánto comes de ellos, ¿no?
Y la porción, exacto.
Escuchas
Bien Comer. Bien Comer.
Se nos va muy rápido el tiempo, doctor Yeyo, aquí. Te voy a tener que comprometer a que vengas más y más y más y más.
Claro que sí, muchas gracias, un placer.
Y bueno, pues tener espacios, agradezco mucho a Dixo también el espacio que nos da para poder hacer una promoción, una verdadera promoción de la salud. Yo soy Fernanda Alvarado, me acompaña el doctor Yello, que está como... Doctor Yello es un... Bueno, no se llama doctor Yello, pero bueno, es un nombre en redes sociales que son en Facebook, ¿no?
¿Tienes? En Facebook estoy como Doc Yello, ¿no? Mi perfil personal, bueno, Diego Rueda Sierra. Y también en el grupo de Nutrición Conciencia para Profesionales o en Twitter como @DocYello.
Ahí está, bueno, pues síganlo por favor. Y bueno, ya saben que a mí me pueden escribir retro en fernanda@biencomer.com.mx. Agradezco mucho sus mensajes, sus sugerencias y nos escuchamos la próxima semana.
Dixo presentó
Bien Comer con Fernanda Alvarado. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utiliza la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.